Y ya con esto nos vamos a introducir en la siguiente cuestión. Pedro Mateos continúa con nosotros. Recordamos que es catedrática de Economía Financiera de nuestra universidad y nos va a hablar de un tema que está muy relacionado con los temas que nos ha presentado anteriormente y que se van a abordar en el curso de Ávila. Ahora vamos a hablar de lo que se conoce como nuevo mercado y para ello tiene como invitado a Blas Calzada, que es director del Servicio de Estudios de la Bolsa de Madrid.
Hola, buenas noches a todos. Hoy estamos con un invitado muy especial, que es Blas Calzada, que es director del Servicio de Estudios de la Bolsa de Madrid, y vamos a comentar con él la repercusión que está teniendo en la bolsa la aparición del nuevo mercado. Para todos los que siguen los comentarios de actualidad, vamos a hacer un poco de historia. El nuevo mercado nace como respuesta a la necesidad de dar viabilidad y posibilidades de financiación a las empresas pertenecientes a sectores innovadores de alta tecnología u otros sectores que ofrezcan grandes posibilidades de crecimiento. Son empresas que en muchos de los casos no cumplían con los requisitos generales para ser admitidas a cotización con la exigencia que tenía el mercado tradicional, en particular la exigencia de beneficios durante varios ejercicios consecutivos. Por ello, el cambio normativo que se ha hecho para permitir a estas sociedades el acceso a esta fuente de financiación se refiere fundamentalmente a la posibilidad de que las empresas del nuevo mercado puedan acudir a la bolsa teniendo en cuenta únicamente sus planes de negocio. Es decir, tienen que cumplir una serie de requisitos, pero sobre todo presentar en el cuaderno de admisión muy claramente un business plan que explique a los inversores cuáles son las posibilidades de negocio de las nuevas compañías. Además, los emisores habrán de cumplir los requisitos de carácter general establecidos en la normativa, pero este segmento nace ya pues con valores muy importantes y por eso desde el principio ha tenido una fuerte expansión y se ha organizado, digamos, ha nacido ya con valores más o menos establecidos, aunque todavía le faltan muchos de los startups, es decir, de los nuevos valores, los valores de compañías que están empezando y que surgen más que nada en base a una idea. El nuevo mercado ha dado origen a un nuevo índice, que es el IBEX Nuevo Mercado, con base 10.000 puntos al cierre del 7 de abril del año 2000 y fue creado por la Orden de Economía y Hacienda del 22 de diciembre del 99. Los 10 valores que lo estrenaron el 10 de abril del año 2000 alcanzaban una capitalización cercana a los 41.000 millones de euros, lo que le convierte en el segundo mercado europeo entre los de su misma tipología, tras el Neuer Markt alemán. Además de estos 10 valores, han anunciado ya su interés otros valores para ser admitidos a cotización, como la Netro, Ya.com, Ono, Yastel y Meta4. El nuevo mercado ha generado contradicciones por su alta volatilidad y su perfil de riesgo elevado. La variación máxima de los precios para cada sesión se ha subido para estos valores y llega al 25%. Se trata de unas reglas especiales de negociación que hacen que no sea adecuado para todo tipo de inversores y por eso es por lo que queríamos explicar un poco las características de este mercado desde el punto de vista del riesgo, desde el punto de vista de la volatilidad, etcétera. Vamos a preguntar a don Blas Calzada, que es uno de los principales expertos de nuestro mercado bursátil, cuáles son las características y cómo repercute desde su punto de vista la aparición del nuevo mercado en el mercado tradicional. ¿Qué cree que realmente ha habido un trasvase de fondos de estos valores hacia los valores tecnológicos?
Bueno, buenas noches, que no he dicho nada hasta ahora. Realmente no lo creo, ¿no? Realmente una de las situaciones por las que estamos pasando en las bolsas mundiales, no solo en la española, pero especialmente en la española, es que hay dinero para todo, por decirlo de alguna forma, ¿no? El hecho de que aparezcan, de que haya surgido el nuevo mercado, esto que se llama nuevo mercado con un nombre que a mí me parece bastante inapropiado, los nuevos mercados a los 3 años ya no son nuevos, ¿no? Por lo tanto habría que llamarlo de otra forma, pero en todo caso
mercado tecnológico tal vez.
Claro, mucho mejor, ¿no? Porque aquí al final resulta que el nuevo mercado no significa nada, ¿no? No significa nada, ahora mismo sí, pero dentro de unos pocos años no. Bueno, en todo caso, las empresas que ya estaban en el mercado tradicional han funcionado bastante bien. Tanto es así que cuando hemos pasado, nosotros en principio no teníamos mercado tecnológico, ¿no? Pero cuando hemos pasado las empresas tecnológicas al nuevo mercado, resulta que estábamos por encima de la bolsa de París y la bolsa de Milán y la bolsa que habían creado el nuevo mercado mucho antes. Quiero decir que no es específicamente importante el de haber creado un nuevo mercado. Lo que es importante es que los inversores están teniendo en cuenta ese tipo de empresas que tienen los beneficios muy al final de su vida, o sea, muy lejos a partir de ahora, y que sin embargo están dispuestos a correr los riesgos que acarrean, que son naturalmente mayores, porque los beneficios están muy dentro de unos bastantes años, no tienen todavía beneficios algunas de ellas, y por lo tanto, y en todo caso los beneficios que se esperan son mucho más altos de los que tienen, y por lo tanto están considerando que los mercados son capaces de evaluar eso día a día, ¿no? Eso es una ventaja importantísima. Las diferencias de cotización, hombre, sí, son importantes, pero la verdad es que hemos tenido que abrir las cotizaciones, los límites de cotización del mercado normal muchas veces ya, y por lo tanto, en este caso, está dicho que de entrada tenemos el 25%, pero al cabo de un ratito volvemos a poner otro 25% si hace falta, ¿eh? Por lo tanto, no sé si eso es fundamental. Lo que sí que es importante, y eso tiene mucha importancia para la economía española, es que las empresas puedan acudir a un lugar en los cuales, de una manera bastante temprana en su desarrollo, obtenga capital a largo plazo. Eso sí que es importante. Y ya lo han hecho empresas en el mercado tradicional, y yo espero que en este lo hagan muchas más, ¿eh? Yo creo que el futuro del nuevo mercado está por saber cuál es, y va a depender mucho de las empresas que lleguen.
Sí, y de acuerdo con esta idea, ¿cómo valora la acogida por parte de los inversores a estas empresas de alto riesgo? Y también en relación con los proyectos de inversión, ¿cree que hay suficientes requisitos de información para dar transparencia y confianza al mercado?
Bueno, hasta ahora lo he sabido, ¿no? Probablemente porque muchas de esas empresas están patrocinadas por otras empresas conocidas, ¿no? No solo es el caso de Telefónica, sino que es Ogecable, que es una de las empresas que ha aparecido hace poco.
Entonces, pues, ¿el socio de referencia es importante?
Yo creo que sí, ¿no? Ha sido muy importante hasta ahora. Dice, en el caso de aquellas que aparecen por las buenas, que son pequeñas empresas peor conocidas, yo creo que el que hayan abierto brecha estas otras, que son empresas que ya son, bueno, Amadeus es una empresa muy, vamos, no es que sea una empresa muy conocida, pero es un sistema muy conocido de empresas de aviación europeas, y por lo tanto ya tiene un espaldarazo. Yo creo que el que haya esas empresas ahora mismo es muy bueno para las próximas, porque entonces yo creo que los inversores las mirarán con más cuidado. En todo caso, son empresas planeadas con cuidado, evidentemente, que tienen una gran volatilidad, evidentemente, eso es bastante normal. Es decir, tampoco el otro mercado anda mal de volatilidad, o sea que, por lo tanto, tampoco es tanta la diferencia, y que, por supuesto, tienen la posibilidad de arruinarse, ¿no? En cambio, a cambio, ¿no?, tienen la cosa que ha sucedido ya varias veces, o sea, la gran ventaja de que permite ganar mucho dinero en poco tiempo.
Y en relación con el tema de la volatilidad, vemos que el mercado de valores tecnológicos tiene una volatilidad mucho más alta. Entonces, desde ese punto de vista, ¿es un mercado para todo tipo de inversores? Y también, ¿qué consejos daría a los inversores menos experimentados para invertir en este mercado?
Pues, hombre, el consejo elemental es que no utilicen demasiado patrimonio, ¿no? Eso es una forma de eliminar el riesgo, es unas cosas que tienen mucho riesgo, no poner todos los huevos en la misma canasta, especialmente en estas canastas que tienen tantos agujeros, ¿no? Eso es una primera cosa que todo el mundo está al alcance, vamos, que lo quiera al alcance de la medida, y no fiarse de lo que ha sucedido en otras empresas, ¿no? En empresas que han multiplicado por mucho su valor, pero en estos nuevos mercados, en estos mercados, pues es un relativamente corriente que algunas fracasen del todo, que ya no es un problema de volatilidad, es un problema de fracaso absoluto, ¿no? Yo no creo que hasta ahora las que han venido están muy bien, y por lo tanto, pero eso no quiere decir que las próximas no vayan a tener algunas, o algunas de estas no vayan a tener dificultades. Quiere decir que la principal cuestión es, primero, no volverse loco mirando las cotizaciones, porque se mueven mucho, pero al final la volatilidad mensual no es tan grande. El problema es que se mueve mucho todos los días, pero al final, ¿no? Lo que pasa es que tiene unas tendencias de subida y alza a más largo plazo que son mucho más importantes de vigilar. No las subidas y bajadas de un par de días, ¿no? Sino más bien la tendencia a largo plazo es que es inquietante, ¿no? Y si eso es lo que hay que evitar de verdad. Y si desde luego no invertir todo su dinero, a no ser que seas un aficionado, un ludópata especial, ¿no?
Sí, una de las características de los valores de este mercado tecnológico, nuevo mercado, es la elevada rotación, es decir, los inversores se mueven muy rápidamente. Hay quien dice que los valores del índice Nasdaq cambian cada 4 días de manos el 100% de las acciones de la compañía. ¿Perjudica esto a la estabilidad de los valores y también a las posibilidades de captar inversores y financiación?
No, todo lo contrario. Yo creo que el hecho de que se muevan mucho las cotizaciones quiere decir que los inversores aprovechan naturalmente, o hay inversores que aprovechan mucho las diferencias de precio a corto plazo, pero a pesar de todo se forma un precio a largo plazo que cuando hay mucho movimiento tiene más sentido de estabilidad y de tendencia que si no fuese así. Es decir, si hubiese muy poca liquidez, pues entonces tendríamos una cotización ahora y una cotización multiplicada por 20 dentro de un año. Bueno, eso es muy poco. Es mucho mejor tener mucho movimiento, ¿no? Y que el 20% se haga en varias cotizaciones a lo largo del año. O el 20% menos, ¿no? Yo creo que el que se mueva mucho, el que los inversores, haya mucho eso que llaman especulador, que son sencillamente los que ayudan a mantener el mercado en un cierto orden, pues es muy, muy bueno.
¿Hay una estrategia especial para este tipo de valores aprovechando la volatilidad, es decir, siguiendo el análisis técnico, comprar en los soportes y vender en las resistencias?
Sí, para eso precisamente es muy útil que haya mucha movilidad en las acciones, porque entonces el análisis técnico tiene algún sentido, si no es muy difícil, ¿no? Sí, claro que es bueno.
Y desde este punto de vista de los valores y de los proyectos de inversión, ¿qué validez considera que tienen los métodos tradicionales de valoración, como el descuento de flujos para estas nuevas empresas?
Yo creo que no es más que eso. Siempre es un descuento de flujos. Lo que sucede es que somos capaces...
¿Cómo estimamos los flujos?
Claro. ¿Cómo estimamos los flujos del BBV? También hay que estimarles, ¿no? Lo que pasa es que parece que tienes una base muy importante de entrada.
Más estable.
No, de entrada. Más estable ya habría que verlo, ¿no? Dice, en todo caso, lo que haces es descontar un flujo a bastante plazo y, por lo tanto, es una de las causas de la movilidad de estos valores, precisamente que estás descontando beneficios a demasiado lejos, ¿no? O muy lejos, ¿no? Y, por lo tanto, cualquier modificación de las perspectivas o del tipo de interés hace modificarse mucho el precio, ¿no? Eso es natural. Yo creo que no hay más que ese. Lo que sucede es que hay indicadores a corto plazo que van indicando cómo va a ir el flujo de caja cuando llegue el momento. Hay análisis hechos con bastante seguridad, ¿no? Uno de ellos, que tiene mucho que ver con las empresas de Internet y que yo creo que hay que retener inmediatamente, es que las empresas de Internet gastan muchísimo dinero en promoción, ¿no? Si descontada la promoción hay diferencia de precios entre los ingresos y los gastos, entonces es una empresa que tiene buen porvenir, ¿eh? Cuando crezca puede ser, ¿no? Si no hay diferencia entre ingresos y gastos, me parece que por muy nueva tecnología eso no sale.
Y una pregunta más en relación con la integración de los mercados en Europa. ¿Ve usted posible la integración de los Euro New Markets y cómo se articularía? ¿Habría estandarización de criterios o desaparecerían los mercados nacionales? Los nuevos mercados nacionales, por así decirlo.
Sí, los nuevos mercados, excepto el español, yo creo, estaban abocados a unirse en una contratación común, ¿no? De lo cual no quiere decir que desaparezcan las bolsas, ¿no? Sino simplemente que, como en el caso español, hay una contratación común. Eso ha avanzado muy poquito, ¿no? La verdad es que cada un nuevo mercado está en su sitio. Las últimas noticias sobre las integraciones europeas hacen que eso se vuelva más lejano todavía, ¿no? Realmente da la impresión de que queremos hacer algunos un mercado absolutamente definitivo en Europa para las compañías de gran crecimiento, y que ese gran mercado va a estar de alguna manera centrado de la forma que se pueden centrar a los mercados, que no se centran de ninguna manera, en Frankfurt, y que tendrá el auxilio del Nasdaq, o sea que al final podría ser un mercado más bien mundial, ¿no? Si realmente las uniones entre países empiezan a ser poco importantes en este tipo de cuestiones. El hecho de que exijan una legislación especial este tipo de empresas, que haya que manifestarse de una forma, bueno, que tengan que contar sus planes de una manera más clara que las empresas tradicionales, que luego acabará haciéndose para las empresas tradicionales también, sino el tiempo, ¿no? Dice, eso lo que hace es que la nacionalidad del sitio en el cual se coticen va a tener una importancia decisiva. Yo creo que al final lo que va a suceder es que vamos a tener una legislación paneuropea específica para estas sociedades. Paneuropea digo de entrada, Entonces, pues, puede que tenga que ser mundial, ¿no? Porque parece que esto es lo que está de moda ahora. Yo creo que es importantísimo para la economía, ¿eh? Es decir, realmente que se pueda financiar en los mercados rápidamente las empresas tecnológicas introduce rápidamente el progreso técnico en la economía y, por lo tanto, eso va bien de todo el mundo, ¿no? Ojalá fuese así.
Y yo creo que una última pregunta, porque el tiempo lo estamos agotando, aunque desde luego es un tema muy interesante y que nos gustaría profundizar más, pero ¿cómo valora la actual situación en relación con el nuevo mercado? ¿Y qué pasaría si los nuevos proyectos se vieran afectados? Por ejemplo, si hubiera una subida de tipos de interés, ¿eso afectaría mucho más a los nuevos proyectos que a las empresas tradicionales?
No lo creo, ¿no? En las empresas tradicionales el tipo de interés se sabe relativamente fácilmente cuánto repercute. El tipo de interés en las nuevas tecnologías, como estamos hablando del tipo de crecimientos de beneficios muy altos, tiene menos importancia. Yo no creo que el tipo de interés sea lo importante. Lo importante es que los inversores no pierdan la afición a estas compañías en razón de que en los últimos meses han bajado, no han bajado un poco, han bajado bastante, ¿no? Así que están probablemente sobrevaloradas y ahora mismo están en un nivel mucho más razonable. Las empresas que salen a cotizar, pues yo creo que habrá que mirarlas con más atención, y además yo espero que los inversores, mejor dicho los analistas, no les pille tan de sorpresa como les pilló el otoño pasado. Esperemos que de ahora en adelante lo tengan mejor medido.
¿Nos puede valorar la situación actual? Es decir, después de la gran subida espectacular que tuvo el mercado el año 99, ¿lo que ha pasado en el mes de marzo y lo que está pasando ahora?
Bueno, yo creo que el mercado en general, por hablar del índice, teniendo en cuenta que nosotros tenemos en el índice metido las tecnologías ya, es decir, que no tiene sentido un índice que prescinda las tecnologías. Eso me parece que no tiene ningún sentido en ningún parte. Si lo hacen, está mal. El mercado es el mercado, incluye las tecnologías. El mercado este subió a finales del año pasado, pues de un nivel que estábamos alrededor de 900 al nivel del orden de 1100, y ahí estamos. Y ahí estamos, si lo miran ustedes con cuidado, verán que ahí estamos.
Sí, pero
estamos en un desarrollo horizontal.
En Nasdaq ha hecho descuentos que están entre el 25 y el 30%, eso. Y eso es un descuento importante.
Eso le pone el nivel del que
en el año 98.
No. A octubre de 1999. Hace muy poco. Es que ha habido una especie de joroba que cuando lo veamos en el tiempo verán como no es gran cosa.
Sí,
a pesar del aspecto que tiene.
Pero de todas maneras ha habido, por así decirlo, un crecimiento muy rápido y después una caída que casi ha producido una sima. Y eso puede haber afectado a los inversores de cola.
No,
¿a qué llamamos inversores de cola? A los últimos, ¿no?
Los últimos del toro. Bueno, pero esas cosas pasan, ¿no? Dice, en todo caso, mírelo con atención, no es una sima. Es sencillamente una joroba desde octubre, tuvo un máximo en enero y luego ha vuelto otra vez al nivel de octubre.
Sí, pero que se lo digan al inversor que entró en octubre.
Ah, el último bombilla, eso es lo que se llama riesgo, ¿no?
O al que entró en febrero.
Si espera 4 años, seguro que no se acuerda de la joroba. Esta es la diferencia entre invertir a corto plazo e invertir a largo plazo.
Entonces, en el mercado tecnológico hay muchos inversores que están entrando a corto plazo. ¿Cree usted que un consejo más acertado sería invertir a largo?
No. Yo creo que hay que invertir a largo las personas que no estén dedicadas a la bolsa. Las personas que estén dedicadas específicamente a la bolsa deben invertir como quieran. Porque eso es muy bueno para todos, para los de largo plazo y para los de corto plazo.
Pues le agradecemos mucho su presencia aquí y espero que para todo el mundo haya sido algo esclarecedor, ¿no? En estos momentos de incertidumbre, o por lo menos.
Bueno, no hay mucha incertidumbre, no hay que ponerse así. Yo creo que el tema está bien, los temas fundamentales de la economía están bien, por lo tanto las bolsas acabarán estando bien. Y no están especialmente mal, están relativamente bien. O sea, no pasa nada.
La bolsa no va a ir ni aquí ni en ninguna parte. Ahora mismo se está generando con la caída una oportunidad para.
En algunos casos, clarísima, ¿no? Lo que pasa es que hay que mirarlas con atención, pero claro que sí. Y en las empresas tradicionales, hace ya mucho tiempo que tienen una oportunidad fantástica.